El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
El futuro del segundo portaaviones británico está amenazado debido a problemas de financiación, según afirman fuentes navales al periódico Daily Mail. Para hablar sobre este asunto estoy junto al doctor Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, mucho gusto, Javier. Un gusto estar contigo.
Muchísimas gracias, Carlos. El gusto es mío. Bueno, como decía, ¿no? Publicación en el periódico británico Daily Mail dice que personalidades de alto nivel se han pronunciado después de que se supiera que el próximo presupuesto no incluirá ningún aumento significativo en el gasto de defensa. Temen que el HMS Príncipe de Gales, cuya construcción costó 3.500 millones de libras esterlinas, pueda ser suspendido o vendido por un precio reducido, ¿no? Estamos de oferta, estamos de ganga, de remate, de ocasión, parece, Carlos, ¿no? A una nación amiga, en lugar del buque insignia de la flota, el HMS Reina Isabel, ¿no? El posible movimiento, calificado como un momento HS2 para la Royal Navy, probablemente causaría división, pero la decisión podría verse impuesta a los comandantes tan pronto como en 2028 si el estado de las finanzas de defensa no mejora. ¿Esto qué representa, Carlos?
Bueno, Javier, mire, esto representa blanco sobre negro. Ajá. Esto representa la realidad económica del Reino Unido luego del Brexit. Esto es lo que realmente ocurre en el mundo occidental, donde Inglaterra ha querido jugar un rol muy por encima de sus capacidades. La capacidad tradicional británica de control marítimo en todos los mares del mundo, como la reina de los mares, hace décadas que eso no existe más. Debemos entender eso. No se puede vivir con un relato del siglo XIX y principios del siglo XX. Estamos en el siglo XXI, donde las marinas más importantes de guerra del mundo no la incluyen ya la Royal Navy. Y en ese marco de decadencia se debe incorporar todos estos factores. Mira, en los últimos tiempos hemos visto no solamente estas naves súper costosas para el erario británico, que además han vivido más tiempo en los astilleros reparando problemas que tenían, fundamentalmente en la parte de motores, lo cual ha elevado muchísimo más el costo de los 3.500 millones de libras que supuestamente costó construirlo. También es algo que está totalmente horizontal en el resto de la flota británica. ¿Y por qué digo esto? Y lo sustentamos en lo siguiente. Sus operaciones realizadas en el Mar Rojo, acompañando a esa organización de proteger la prosperidad, cosas por el estilo, que puso Estados Unidos, que no logró reunir a muchos socios para que participen del control y la, entre comillas, seguridad del Mar Rojo ante los ataques de los hutis a los buques que se dirigen por el Mar Rojo hacia los puertos israelíes, ha causado hace poco tiempo atrás un problema muy serio. Dos buques de la flota británica chocaron en el Mar Rojo y se causaron fuertísimos daños, lo cual llevó a concluir a los expertos en temas militares o que la flota no está en los niveles de capacidad que debe tener o evidentemente que los buques sufren desperfectos mucho más graves de los que se le comenta a la opinión pública. Y así podemos seguir, ¿no es cierto?, en una serie de acontecimientos. Y entonces el sueño británico de realizar esa nueva relación de un Commonwealth fortificado y encabezado por el Reino Unido, que sería la estructura que mediaría entre Europa y Estados Unidos, ya eso ha desaparecido de los comentarios históricos de los conservadores ingleses. Y ahora les toca vivir con la realidad, con una realidad complicada económicamente. Hace pocos días atrás salió un informe que hablaba de que Inglaterra entraba en recesión económica. Y bueno, y evidentemente que se van a hacer recortes en todas las partidas presupuestarias, y allí evidentemente también va a sufrir un recorte la flota británica. Que lo lleguen a vender o no vender va a ser algo que veremos en un futuro. Además, con una nave que tiene esos antecedentes tan complicados de ser muy difícil su mantenimiento y que acarrea una serie de problemas posteriores a su construcción que llevan a que esté, ya vuelvo a repetir, más tiempo en puerto que navegando porque sufre de perfectos permanentes, ¿no? Bueno, esto es la crónica de la muerte anunciada, el fin de un sueño imperial que Inglaterra debe acostumbrarse a entenderlo, a comprenderlo, y también de sus sueños de querer ser un jugador de primer nivel en las grandes ligas, cuando en realidad ya es una potencia de segundo orden en gran declinación. Por más armas nucleares que tenga, su rol a nivel internacional cada vez es menor y su capacidad de daño se ha visto justamente en la guerra de Ucrania, incentivando el conflicto, arrastrando a otros terceros a guerras, proxy, etcétera, etcétera, pero que luego no es capaz de mantener ese conflicto porque sus capacidades logísticas para participar o hacer participar a los jugadores que han hecho jugar allí no son suficientes para ello. Ahora hablan de que van a incrementar la producción de proyectiles de artillería. Todas son declaraciones, pero las declaraciones se chocan con la realidad de que Inglaterra está en un fuerte retroceso económico y por supuesto que hace muchísimos años que perdió las capacidades tecnológicas de primer nivel que supo tener y que hoy ya carece y no las va a volver a adquirir, por más inversiones que se hagan. Ya ha perdido el tren de la historia en ese aspecto.
Carlos, una fuente dijo al Daily Mail que los miembros del Maritime Enterprise Planning Group, que analiza consideraciones y estrategias futuras, habían discutido el escenario de pesadilla de vender un portaaviones para ahorrar fondos. ¿Existe conciencia en el grupo de que la Armada está luchando por mantener sus compromisos operativos y tiene que expandir la flota lo más rápido posible? El segundo transportista es un activo que se mantiene en reserva y es un equipo muy caro que rara vez se utiliza. Entonces, si queremos abordar los problemas del balance, deshacernos de ello, de ella, o compartirla con, digamos, un aliado de AUKUS, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, es una opción. Fuentes oficiales dijeron que si bien la Marina seguía comprometida con ambos portaaviones, cambios en el gobierno y en los presupuestos podrían alterar esta evaluación. Los ministros han dicho a altos mandos que deben gastar mejor para convencer al Tesoro de que aumente la inversión. La ex secretaria de Defensa, Penny Mordaunt, celebró una reunión de emergencia con Jeremy Hunt para abordar el presupuesto. Pero además, otra cuestión, otro ex secretario de Defensa, Ben Wallace, dijo al Mail que el Reino Unido efectivamente había estado mintiendo a la OTAN durante los últimos 20 años sobre sus capacidades. ¿Qué nos dices de esto, Carlos?
Bueno, por fin alguien que dice la verdad. Eso es lo que podemos, en primer lugar, aclarar, ¿no? Si un alto funcionario que ha tenido participación en todo este tema del área de la defensa de Inglaterra dice estas cosas, hay un viejo refrán jurídico que dice que a confesión de partes, relevo de pruebas. Entonces, acá nos encontramos con esa situación real. Y vuelvo a reiterar lo que ya he dicho, ese viejo sueño de la Gran Bretaña volviendo a unir a los antiguos países del Commonwealth es un sueño imposible de lograr. Y fíjate que a dónde se ha reducido todo, al AUKUS, que hoy en día, ¿qué es lo que es el AUKUS? Es una entelequia de potencias anglosajonas que cada día pierde más influencia y más poder, pero no solamente por Gran Bretaña. Cualquier ciudadano del mundo puede acceder a la información de la Heritage Foundation norteamericana, que hace anualmente un informe desde hace 10 años de las capacidades militares en todas las áreas, mar, tierra, aire y espacio, sobre las capacidades militares y si pueden acceder al que salió este año en el informe 2024 que se hizo en el mes de enero, dice que Estados Unidos tiene serias dificultades para tener unas fuerzas armadas creíbles y que ven con gran dificultad que pueda de esa forma alcanzar los niveles para defender los intereses nacionales en el globo terráqueo de Estados Unidos. Si ese es el principal socio de la OTAN, si ese es el principal socio militar del Occidente, si ese es el principal socio que todos recurren para armarse, para rearmarse, para reequiparse. Entonces, imaginemos cómo son los subproductos de esa estructura, entre los cuales entra Inglaterra y Francia, las otras dos potencias con armamento nuclear del bloque occidental. Bueno, en este marco es un viejo problema que viene arrastrando las fuerzas navales inglesas, que tenemos que recordar algo. En 1982, cuando la dictadura militar argentina cometió un error trágico de realizar operaciones militares en el Atlántico Sur y ingresar a un conflicto con el Reino Unido y la Gran Bretaña, por un hecho que históricamente es totalmente explicable por nuestra defensa de la soberanía nacional y de nuestro archipiélago en el sur ocupado por el pirata británico. En ese momento, estando Margaret Thatcher en el poder, ya se hablaba seriamente de un desguace de la Royal Navy. Ya se hablaba de un achicamiento muy fuerte por los presupuestos, ¿no? etcétera, a pesar de que todavía seguía en ese momento estábamos hablando de la época de la Guerra Fría todavía entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la guerra vino a salvar del desguace a la flota británica. Ahora, han pasado más de 40 años de esa situación y fíjate que se vuelve a hablar del mismo problema, pero ahora incrementado. Ahora, como bien dijo este funcionario británico, hace 20 años que Inglaterra miente a sus socios de la OTAN sobre sus capacidades militares. Entonces, estamos viendo que el problema es de larguísima data y que eso es causa de la pérdida de sus capacidades imperiales y de neocolonialismo que implementó la Gran Bretaña y que en este siglo XXI se están cayendo como castillos de naipe junto con el neocolonialismo francés, fundamentalmente en los territorios excolonias en África y en parte de Asia. Y todo esto repercute en su economía diaria, en su economía doméstica, porque ya no tienen capacidad para el saqueo al que estaban acostumbrados a los países africanos, los países asiáticos, también a los países sudamericanos, para poder seguir manteniendo estándares de niveles de vida y también de niveles de poder internacional. Eso, estimado Javier, se ha terminado hace muchos años y lo venimos diciendo que a partir del 2020, de la época de la pandemia, el mundo ha girado hacia otro nuevo polo de poder, no solamente en la multipolaridad, sino el crecimiento del sur global. Ese crecimiento del sur global que determina la debilitación de los poderes históricos tradicionales atlantistas que han estado gobernando en los últimos siglos el mundo. Ese es, o esto es, la clara demostración de que estos cambios están profundizándose. Y bueno, Inglaterra tendrá que acostumbrarse a no ser más lo que fue y reducirse a lo que tiene que ser y nada más, a vivir con lo propio, porque ya no puede salir a saquear e integrar todas esas estructuras que supuestamente le iban a dar la fundamentación para seguir saqueando. Hoy en día ya no solamente no convencen, sino que además encuentran fuertísima resistencia en el mundo en desarrollo, el mundo en crecimiento, que es el mundo euroasiático y que es el sur global.
Luego, Carlos, para que veamos, ¿no?, para que la audiencia entienda que esto no es casualidad, como si fuera poco eso, ¿no?, de que habría que vender un portaaviones que además es insignia, ¿no?, para la Royal Navy, ocurre que la flota británica de destructores de la Royal Navy, valorada en 6.000 millones de libras, tiene gimnasios donde deberían estar los misiles de ataque terrestre, debido a que las armas son demasiado caras como para comprarlas. La falta de armas en los buques de guerra tipo 45 ha generado preocupación de que la Armada se esté quedando aún más atrás de Estados Unidos y la drástica escasez de marineros también generó advertencias. Los buques de guerra fueron creados para albergar el sistema de lanzamiento vertical Mark 41 instalado en sus proas, lo que les permite lanzar misiles de crucero, pero en cambio albergan cintas de correr. El espacio solo se ha utilizado como gimnasio para la tripulación porque la Marina no obtuvo las armas por ser demasiado caras, según informó The Telegraph. A esto le sumamos otra noticia, ¿no? El ejército de Estados Unidos está reduciendo el tamaño de su fuerza en unos 24.000 efectivos, o casi un 5%, y lo que dicen para justificar es que se está reestructurando para estar en mejores condiciones de librar la próxima gran guerra. Van a hacer una estructuración, pero están quitando gente, la Royal Navy que no tiene ni para misiles y que tiene que vender un portaaviones, esto que es una OTAN de vergüenza, de mentira, de pacotilla. ¿Cómo la ves, Carlos?
Bueno, yo lo sigo viendo como una OTAN peligrosísima. ¿Por qué digo esto? Porque sus dirigentes, los dirigentes políticos que integran esa coalición, realmente viven en un delirium tremens terrible, siguen creyendo en que son los poseedores absolutamente del poder internacional, del poder global, de imponer sus reglas, sus normas, existe todas estas sonceras que hemos estado viendo, pero que sonceras que en el fondo han terminado en grandes catástrofes humanitarias, de muerte, de sostenimiento de regímenes espantosos como lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no es cierto?, y en los territorios ocupados de la Palestina, que tienen el apoyo total y absoluto de los miembros de la OTAN, no pueden desligarse de esos crímenes de guerra. Pero también un detalle que no es menor, antes de pasar a esto que tú decías de la falta de misiles para los cuales se construyeron las naves, hay que recordar que hace, creo que 2 semanas atrás, el ministro de Defensa inglés estaba embarcado en uno de los submarinos atómicos de lanzamiento de misiles con cabeza nuclear. Sí, sí. Para hacer una prueba y mostrarle al señor ministro cómo funciona la cosa. Y resulta que creo que todo el mundo ha podido ver un videíto en el que sale el misil con el submarino sumergido y no alcanza a salir afuera de la línea de mar y empieza a dar todos unos giros, unas vueltas y se estrella contra el mar. Casi, casi pierden el submarino con su ministro de defensa adentro. Lo cual llamó poderosamente la atención porque dicen que el segundo gran fallo de los misiles intercontinentales balísticos con cabeza nuclear que tiene Gran Bretaña es el segundo fallo de esos tipos de misiles. O sea, vayamos tomando cuenta y sumando los acontecimientos y de la gravedad de los mismos. O sea, imaginemos que esa es el arma fundamental para supuestamente tener alguna presión sobre otras naciones que también poseen armas nucleares. Pero si tenés en tus maniobras estos, entre comillas, accidentes, demuestras realmente que tu capacidad militar es bastante reducida, para no decir nula, y hasta autopeligrosa. Y después está todo esto que tú me comentas, que lo has leído en el diario de Telegraph, y que por falta de presupuesto los buques andan con misiles, o mejor dicho, sin misiles. Y esto no es solamente Gran Bretaña. Fíjate el papelón de hace 2 días atrás, un destructor alemán que fue enviado con todas bombos y platillos al Mar Rojo para luchar contra los Houthis. Primero se confundió, creía que andaba un dron en la zona, que era un dron de los Houthis, y le lanzó dos misiles antidrón y no alcanzaron a salir de su plataforma y explotaron en el medio del barco. O sea, realmente Occidente estaba mostrando muchas falencias. Y si a eso le sumas lo que acabas de decir de que el gobierno norteamericano y la Fuerza Armada y el Pentágono piensan reducir un 5% de la cantidad de personal militar en el ejército, eso también va en contra de la realidad. ¿Por qué? Digo esto porque las doctrinas que se implementaron a partir de 1991, la desaparición de la Unión Soviética, era hacer las guerras en países del tercer mundo, en países con bajísima capacidad militar y menos producción de material militar, y si le habían entregado armas a Occidente, todas las armas estaban, digamos, totalmente infiltradas de chips que destruían la capacidad de esas armas y atacaba a un país de Occidente. O sea que era una especie de tiro al pato con escopeta. Perdía siempre el pato. Pero la guerra de Ucrania la guerra de Ucrania ha demostrado otra cosa. Ha demostrado por primera vez después de toda esta época de la finalización de la Guerra Fría que de nuevo los ejércitos son numerosos, que de nuevo se vuelve a utilizar las viejas trincheras, que de nuevo se vuelve a utilizar masivamente la artillería, cosa que Europa carece porque Europa le ofreció a Ucrania 1 millón de proyectiles de 155 milímetros y ahora ha reconocido la misma Unión Europea que no va a poder entregar casi 500.000, o sea, la mitad de lo que había prometido a Ucrania. También se había dicho de que los tanques ya eran una cosa del pasado y hoy en día vemos la masiva presencia de blindados en los terrenos o en las llanuras ucranianas. Y por supuesto, toda la nueva parafernalia de armamento de tecnología avanzada como misiles teledirigidos, hipersónicos, drones, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué vamos? A que de nuevo hay ejércitos de masa y un conflicto al que Estados Unidos ha estado acicatando en los últimos tiempos junto con Inglaterra, el conflicto de Taiwán. Y también, si se llega a desatar, previo a un holocausto nuclear, va a ser de ejércitos masivos, no va a ser de grupos comando que se bajan de un helicóptero, asesinan a un líder, entre comillas, terrorista y retornan a su base. No, va a ser invasiones con unidades completas, divisiones completas de ejército, de divisiones de tanque, centenares de cañones y fundamentalmente que una logística militar de una industria de guerra masiva que esté a la altura de las circunstancias y que en el caso de la guerra de Ucrania ha demostrado que el único país que está en esas condiciones en este momento es la Federación Rusa. Su producción de armamento para artillería, para tanques, etcétera, es superlativamente más alta que todos los integrantes de la OTAN, incluyendo Estados Unidos y Norteamérica. Y por eso habrán escuchado permanentemente los lamentos del señor Zelensky pidiendo más y más y más y más, y Europa ya no tiene más para entregar porque vació todos sus arsenales y ahora tiene que recurrir a una industria que se había desmantelado y difícilmente en el mediano tiempo, porque en el corto es imposible, pueda lograr volver a tener niveles de producción que estén más acordes con un tipo de conflicto como el que estamos hoy en día viviendo. Por eso todo esto que tú estás informando y que estamos acá coloquialmente hablando contigo, es nuevamente cambios doctrinarios militares, pero que se encuentran con una gravedad tremenda. Es las debilidades económicas de algo o alguien que ya ha superado la posibilidad de mantener ese régimen de inversiones y ese régimen de producción armamentística. Estados Unidos sigue siendo el mayor presupuesto militar del mundo. Sin embargo, hemos visto que también sus armas maravillas también arden como cualquier otro blindado, como cualquier otro vehículo blindado, como también sus misiles también son derribados y todavía no hemos visto derribó un F-16 porque todavía no lo han usado los ucranianos. Pero es evidente que todo lo que se soñó es eso, un hermoso sueño, pero concretarlo es algo muy, muy complicado en esta época de cambios tectónicos de poder global.
Muchas gracias, Carlos.
Bueno, gracias a ti, estimado.
Sputnik, contamos lo que otros callan.